Estamos en el paseo de la plaza, ocupando la sala que se llama Pablo Picasso. Dedicamos este programa a mi tía Dora, que cumple años, que cumplió años hoy, ¿eh?
Ah, bueno, un beso a tía Dora.
Así que la saludamos, seguramente ha estado festejando con todos sus amigos y parientes, y no ha llegado hasta esta hora.
Se ha dormido antes.
La saludamos y vamos a tocar después alguna cosa.
Vamos a dedicarle a la tía.
Para homenajearla. Bien, hemos andado por ahí, hemos estado hoy en el programa de Bettinato.
Estuvo con Betty, estuvo ahí en...
Sí, sí. Y entonces me preguntó en determinado momento, el programa creo que fue grabado,
sale mañana, ¿no?
Saldrá mañana, ¿no? Pero me preguntó si yo prefería ir a tomar un café con María Kodama o con Rocío no sé cuántos.
Sí.
¿Rocío cómo era?
¿Qué?
¿Eh?
Guirao Díaz, Guirao Díaz.
Bueno, y yo no sabía quién era.
Sí.
Y por eso se lo vengo a preguntar a usted. ¿Rocío qué era?
¿Guirao Díaz?
Si es esa, no sé quién es.
Si es,
Rocío Marengo,
la vi alguna vez. Muy linda.
No me acuerdo. Una chica linda.
Sí, muy linda.
Bueno, entonces está bien lo que le contesté.
¿Qué le contestó, Alejandro?
Le pedí algún dato y él me dijo que... Me aseguró que Rocío me iba a hacer olvidar de María Coda. Y entonces...
No le quedó más remedio.
Pero igual, es en el terreno de la conjetura. Es el único terreno donde uno liga algo. Bueno, muy bien. ¿Ha traído usted alguna consideración?
Primero tengo dos informaciones que dar, Alejandro. Mañana... viernes a las 20:30 horas en The Cavern, acá mismo en el Paseo de la Plaza, ¿no?
Enfrente, sí.
Se presentan Manuel Moreira y Pancho Carratino, ¿sí?
Hacen bossa nova, ¿no?
Bossa nova, creo que hace música brasilera. Nuestro querido amigo y partícipe de muchos de nuestros programas, Manuel Moreira y Pancho Carratino. Entonces mañana 20:30 horas en The Cavern, aquí en el Paseo de la Plaza. También mañana, pero más tarde, al horario del programa, La Venganza Será Terrible, se presentará en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, en la calle Rivadavia 1096, entre
Carmen y ¿cuál es el régimen de admisión en ese establecimiento?
Por orden de llegada.
Muy bien.
Yo mandé avisar que usted prefería por orden alfabético, pero me dijeron que iba a ser un poco caótico tratar de ordenarlos a todos.
No veo qué clase de caos pueda producir.
Y
no,
que a lo mejor...
Puede ser alfabético.
Alzamendi llega a las 5:12 y desde las 10 de la noche que Torresani estaba en primera...
Está bien, para eso se llama Alzamendi.
Ya, pero todos pueden decir que se llaman con un apellido con la A, B...
No, señor, hay que presentar
la papeleta.
El documento, la partida de nacimiento y el documento único de identidad.
Hasta el documento nacional de identidad le creo, pero la partida no. Uno no anda con la partida de nacimiento.
Lamentablemente va a tener que traerla, señor. La partida de nacimiento también...
Pero ¿usted sabe dónde está su partida?
De dos pesos.
¿Usted sabe dónde está su partida de nacimiento?
¿Cuál de ellas? Tengo como 1000.
Porque yo no sé, yo sé que como suele ocurrir en estos casos, mi madre la tiene guardada porque alguna vez la ha necesitado. Le digo, mamá, ¿vos tenés hijo?
Obvio,
bueno, la voy a tener, me dijo, pero yo no sé dónde está.
No, a mí me hacían una partida de nacimiento cada vez que yo veía.
¿Cómo es eso?
Que eran medio parientes los del registro civil. De
y que le hacían un montón.
Meta partidas de nacimiento.
Bueno, no podía ir a saludar a nadie sin que le hiciera una partida de nacimiento. Bueno, he estado hurgando por ahí a ver si encontraba alguna noticia que estuviera ocurriendo en el mundo. Ninguna de ellas va a interesarle, le aseguro desde ya. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es el vising?
Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted sabe lo que es el vising?
No lo acierto a oír bien. ¿El vising?
Sí, de larga, I-C-I-N-G. Pero creo que no es inglés, sino sería vising o algo así.
No, calculo bien. Vising. ¿Pero qué?
Bueno, es un método que se está utilizando en Barcelona para intentar contrarrestar los efectos de los problemas de tránsito, que consiste en lo siguiente: es una red de estaciones de préstamos de bicicleta, ¿sí? Digamos, por ejemplo, usted agarra acá en Callao y Rivadavia, hay una estación, se sube una bicicleta, va para el lado del Caballito, supóngase. En Rivadavia, Avenida La Plata, la tiene que dejar y ahí le dan otra.
¿Por qué le dan otra?
Porque, no sé, yo pregunté lo mismo.
En el caso de los caballos tiene
claro,
sentido porque se cansan los caballos.
Una posta.
Pero la bicicleta no, en tal caso le darán otro ciclista. Pero claro. ¿Por qué le dan otra? Ahí empiezo a no entender. Bueno, ¿y por qué se la tienen que dar? Porque no una bicicleta suya. Está bien, porque no tiene dónde dejarla.
Claro, entonces va funcionando ahí. Es más, por ahí usted va, trabaja por ahí cerca, la deja y cuando sale del trabajo se vuelve a subir, trae otro que
no es la misma otra.
Bueno, lo que le digo es que en 4 meses 80.000 personas se anotaron para hacerse acreedores a este tipo de
transporte. Es una buena idea realmente, sí.
No sé
por qué hay que cambiar de bicicleta en el medio, pero...
Yo tampoco, pero está bien. Pero puede funcionar algo de esto.
Ahora bien, ¿cómo se aseguran de que usted devuelva la bicicleta? Porque el fracaso del alquiler de bicicletas en la Argentina fue proverbial debido a la diferencia entre el número de personas que se llevaban la bicicleta y el número de personas que la traían de vuelta.
Le exigían siempre un documento, algo, como le dije algo.
Y él dejaba la partida de nacimiento.
Por eso tiene tantas.
Claro, por lo general sí. Uno cuando va a alquilar cualquier cosa, a mí me ha pasado ir a alquilar un caballo, ya que usted lo nombraba, y me hicieron dejar la cédula.
¿Al caballo?
No, a mí. A mí, ahí.
La ¿Para alquilar un departamento, por ejemplo?
No, tiene que dejar mucho más que la cédula. Una propiedad en garantía tiene que dejar ahí. Pero bueno, me parece que puede funcionar.
Nosotros alquilábamos bicicletas con el señor en Córdoba.
Exactamente.
En Córdoba.
¿En Córdoba?
En Córdoba alquilábamos bicicletas.
Ah, en un lugar difícil para andar en bici, ¿no? Por la sierra.
No, no, al contrario, es un buen lugar. Pero prácticamente devolvían una de cada 10.
Ajá, es cierto.
¿Por qué? Porque confiábamos. No pedíamos nosotros ni documentos ni nada. Incluso decíamos, nos paga la vuelta.
Ah, bueno. Bueno, en realidad me conmueve su confianza en la gente.
Y no,
es digno de admiración.
No volvía, no.
Bueno, parece demoraban un poquito.
Unas horas. Cuando se terminaron las bicicletas ya no pudimos alquilar más. Tenemos 60 bicicletas.
¿Cuánto tuvimos? Una semana, ¿no?
Una semana.
No, duró poco, pero... La semana no teníamos más.
Pero qué bien que nos sentimos, ¿no? ¿O no?
Y no. Desilusionado, me imagino.
Me siento muy... Como otra radio, ¿no? Que anda.
Sí, ya la sintonicé.
¿Eh?
Sí.
No quiero molestar a la gente que está conversando.
Sí.
Y por ahí le molestamos haciendo el programa, sí. Habla despacio, Rolo.
Sí, señor.
Bueno, vamos,
le puedo decir, usted es Greenpeace, ¿no?
Yo soy de Greenpeace, sí.
Bueno, ¿se va a sumar a la campaña esta contra el cambio climático?
Pero que hay que estar en contra, nada más ya.
No.
La lluvia, por ejemplo.
No, justamente, esta campaña es de un modo muy activo. Greenpeace le pide a la gente que esté a favor que viajen al polo a sacarse fotos desnudos en el polo.
Ah, qué lindo.
Ah, creo que es muy seria.
Sí. Está en un... Mejor dicho, es en un glaciar de los Alpes suizos, perdón, no en el polo.
Ah, no,
en el polo. Pero es frío igual.
Sí.
Dice, ahí están buscando voluntarios, cientos de voluntarios, para hacer una gran foto con unas... Más o menos
500, seguramente eso va a conmover a los empresarios de los Estados Unidos.
Me imagino que
no han firmado ni medio acuerdo a ese respecto y que no tienen pensado dejar de usar estufas, automóviles, etcétera.
Pero bueno, yo le digo, si tiene ganas, vaya preparando.
No tengo
ganas. Está fresquito.
Yo le quería contar a Alejandro una cosa que me llegó por correo electrónico. Un amigo me envía una fotografía. Me dice, esta es la fotografía de la mujer de Mozart. Y yo no podía relacionar en mi cabeza la fotografía.
¿Usted le llamó la atención por fotografía?
Por la palabra fotografía.
Los primeros daguerrotipos son de mediados del siglo
XIX. Era un daguerrotipo de 1840, donde estaba Constanza Güell.
Sería ya muy vieja.
Tenía 78, 80 años.
Sobrevivió muchísimo.
Sí, se casó luego de la muerte de Mozart con un diplomático.
Sí.
Y usted me estaba contando el otro día una cosa que era fantástica, que yo recordé, que era Mozart a los 14 años en el Vaticano, ¿se acuerda? Me contó la primera copia ilegal de la historia.
Claro, copia ilegal, porque los neatos no te daban la copia de lo que tocaban.
El miserere.
El miserere.
Ajá. Estaba prohibido anotarlo.
Claro. Estaba prohibido anotar mientras mientras tocaba.
Uh-huh.
No podías anotar. Lo cual ya es una cosa, ¿no? Anotarlo.
Una
obra compleja. Mientras están tocando es una cosa. Pero no se podía. Así como ahora en algunos lugares no se permiten grabadores,
uh-huh.
No se permitían anotaciones. Pero Mozart...
Se lo acordó todo. Y era bajo pena excomunión.
Me lo voy a acordar. Y lo copió, y a la salida lo copió perfecto. Incluso le mejoró algunas cosas.
Seguro. Qué buena anécdota esa que me contó.
Bueno. Vamos a saludar a nuestras amistades, por lo que más.
Bueno, Alejandro, voy a saludar a Laura, Mariana, a Maju, a Beto, a Claudio, a Sole y a Lucas.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo quiero saludar a Esteban Morgado y a Leo Sujatovic, que se presenta mañana en Clásica y Moderna, a Samantha, a Perla y a Josefina.
Bien, yo tengo algunos correos electrónicos, tengo muchos, pero daré cuenta de algunos. Marita Venturín del Piero, muchísimas gracias. Dice que está terminando de leer Bar del Infierno y le ha gustado, etcétera. La otra noche, nos grita Virginia Cicchetti, hablaron de Ed Harris y recuerda que protagonizó la película Pollock, que es sobre la vida del pintor, ¿no? Uh-huh. Y ahí trabaja Jennifer Connelly.
La que me gusta a mí.
Que le gusta a usted, ¿no? Uh-huh. En Pollock. La vi, es una buena película. El amigo Andrés de Montevideo... saludan por cosas que hemos dicho ayer al principio del programa. Lo mismo sucede con Edgar de Bahía Blanca y también con Verónica, que vive en Mallorca. Bueno, vive en Mallorca. Miguel Barceló está en Santa Lucía, en la República Oriental. Alicia de Bernal, gracias también. Mientras que Andrea de Lanús nos desea un feliz Día del Amigo y nos pregunta cuál es el motivo por el que se festeja el Día del Amigo. Yo también me lo pregunto, Andrea.
Uh-huh.
De un modo mucho más crítico.
Sí, sabiendo el motivo.
No creo absolutamente en el Día del Amigo y no me entusiasma para nada. Andrea está un poco entusiasmada con el Día del Amigo.
Uh-huh.
Desde hace rato, ¿no?
Uh-huh.
Yo no puedo participar de ese entusiasmo. Y el motivo por el que se festeja el Día del Amigo es cualquiera.
Uh-huh.
Cualquiera que a usted se le ocurra es. Se trata de elegir un día cualquiera, un motivo cualquiera, y instaurar un día que nos permita prosperar a los dueños de restaurantes, a los vendedores de baratijas, etcétera. Nos saluda Mario J. Vega y dice que le ha gustado el programa que hemos hecho ayer más que quizá ningún otro. Mario es de Rosario y también nos felicita por el programa de ayer. Lo mismo que Dora Riera. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ya son los correos electrónicos que hemos registrado hoy.
Muy bien, Alejandro, voy a dar el teléfono del programa para los que quieran llamar.
Dale, dale.
4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta solo hay que ingresar a www.infobae.com.
Hablaremos hoy de papas que fueron burlados. Es raro, ¿eh? Burlar a un papa. Se supone que el papa tiene a la divinidad tan de su lado que resulta muy difícil engañarlo.
Sí.
Y si se tiene en cuenta que es infalible, esta dificultad para engañarlo es mayor.
Uh-huh.
Ya que una forma de falibilidad consiste en no advertir los engaños que se le hacen a uno. Así que vamos a contar algunos episodios de órdenes no cumplidas, de interpretaciones tendenciosas de esas órdenes, etcétera, etcétera. Empecemos con Urbano VIII. Y digamos que San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, había enviado en 1568 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a cinco compañeros para instituir la orden jesuita en Lima. Y se instalaron nomás los jesuitas en Lima. Ya en 1623 los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido Colegio Máximo de San Pablo. Ese año acababa justamente de subir al sodio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas limeños le mandó al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia, ¿no es cierto? Mire, vamos a construir esta nueva iglesia. Y le pidió licencia al Papa para poner una puerta en la fachada. Le solicitamos permiso, su santidad, para poner una puerta en la fachada. A Urbano le extrañó aquella solicitud. ¿Cómo le va a pedir permiso para poner una puerta en la fachada? Y otorgó esa licencia pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su total adhesión al Papa con una prueba de humildad y sumisión. Sí, mire cómo serán de humildes estos jesuitas que hasta me piden permiso para ponerle una puerta al templo que están construyendo. Cuando a los jesuitas les llegó esa licencia, alzaron tres arcos en la fachada de su iglesia y le pusieron una puerta debajo de cada uno. Ahora bien, los canónigos del cabildo limeño y los religiosos de otras órdenes se indignaron porque solo las catedrales tenían derecho a tener tres puertas frontales. Esto era evidentemente un abuso. Las iglesias, como la recién construida, solo tenían derecho a dos. Y los jesuitas fueron denunciados. Bien, venimos a hacer una denuncia. Acá los jesuitas y se les pusieron tres puertas, les pusieron a la iglesia que construyeron. Bueno, cayó, no sé, la cana, alguien. Ya, a los jesuitas. Escúcheme, ¿cómo pone tres puertas? Acá que se piense. Y los jesuitas, imperturbables, respondieron que tenían una licencia. Ah, sí, a ver, muéstremela. Aquí está. Y le mostraron la licencia que les había mandado el Papa para poner una puerta en la fachada. Se le dijo, bueno, está bien que ese documento, bueno, estaba bien, pero era cualquier cosa menos una autorización para construir tres puertas. A esta objeción los jesuitas respondieron que teniendo derecho a dos puertas sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que justamente habían pedido y recibido. El Papa Urbano supo que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad exigía no aparecer burlado, dictó entonces el Papa otra licencia. Y en la nueva licencia otorgaba a la Iglesia de la Compañía de Jesús de Lima el privilegio de tener tres puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una, salvo casos extremos como incendios, etc. Me gustó. El 3 de julio de 1638 esta iglesia fue consagrada con la asistencia del virrey, el conde de Chinchón. Disculpen ustedes, llamaba así. Y en presencia de 60 jesuitas, de los más contentos, y varios dominicos muy envidiosos, y otros franciscanos también verdes todos. Extraordinaria maniobra de los jesuitas de Lima. Otra historia. A mediados del siglo XVI, el poder francés estaba dividido en dos grupos. La casa de los Guisa, eran católicos los Guisa, y los seguidores del príncipe de Condé, que era el jefe del partido protestante. Y hubo muchas luchas. Allá por el año 1560, el príncipe de Condé quiso hacer raptar al rey Francisco II, con el objeto de alejarlo de los manejos de los Guisa, los católicos, ¿no? El asunto, bueno, derivó en varias traiciones, cambios de bando, pero lo importante es que el rey se salvó y los de Guisa capturaron a todos los conspiradores y los conspiradores fueron ejecutados. Una cosa muy cruel. Aquel suceso fue conocido como la conspiración de Amboise. Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los Guisa, que eran católicos, y escribió una carta a Carlitos de Guisa, el segundo cardenal de Lorena y arzobispo de Reims. La carta acompañaba a un regalo fabuloso, por cierto. Se trataba nada menos que de un cuadro pintado por Miguel Ángel, que representaba a la Virgen con el niño. Eso le mandaba Pío, ¿eh? El cuadro y una cartita mandada al cardenal de Lorena, ¿eh? Al cardenal de Lorena. Pío ordenó un correo que llevara el cuadro a Reims. Muy bien, salió el correo con el cuadro bajo el brazo, pero sucedió lo siguiente. El hombre, un hombre que dijo pertenecer a la casa de Guisa, interceptó el correo papal y le dijo que tenía órdenes de llevarse el cuadro. El mensajero papal no sospechó nada y entregó la obra sin mayor problema, ya que sabía que alguien la iba a recibir. Vino un tipo y dijo, mire, usted es el que trae el cuadro. Sí, bueno, yo soy acá amigo de Carlito de Guisa, el cardenal de Lorena,
sí.
Así que démelo el cuadro que, bueno, mensajero se lo dio. En verdad, el que se hacía pasar por enviado del cardenal de Guisa era protestante el tipo. Era contrario de los Guisa. Bueno, este señor se llevó el cuadro, ¿cierto?, junto con la carta del Papa a Reims. Pero en lugar de una obra piadosa de Miguel Ángel, llevó otro cuadro. Reemplazó el cuadro de Miguel Ángel por otro. Y así el cardenal de Lorena recibió el paquete ahí con la carta. Estaba junto al cardenal de Tournon, el duque de Montpensier, varios Guisa, cuando llegó el envío del Papa. Leyó para todas las cartas, ¿no es cierto? La carta pontificia. ¡Qué sé yo, no es cierto, que estoy contento! Tiene razón, se la dimos a esos protestantes. Una gran siete, no sé. Dice, bueno, ahora voy a abrir el paquete para ver el cuadro de la Virgen y el Niño que me ha mandado el Papa. Pero en vez del cuadro de Miguel Ángel encontraron otro cuadro donde aparecía el cardenal, Carlos, su sobrina, la reina María Estuardo, casualmente esposa del rey Francisco II. María, antes de volver a Escocia, se crió en la corte de Francia y estuvo casada con el rey Francisco hasta que Francisco se murió, según dicen algunos, por demasiado amor. Bien, el caso es que estaban todos esos que nombro, Carlos, su sobrina, la reina María, el rey Francisco, la reina madre, Catalina de Médici, justamente, todos desnudos y en medio de una espantosa orgía. Ese es el cual tipo la abrió, está apareciendo todos a él, ¿no? La pintura fue enviada inmediatamente a la hoguera. Una lástima, porque sería interesante haberla guardado, sí, para verla. Y se mantuvo una feroz enemistad entre Francia y el Papa, porque todos creyeron que el Papa le había mandado ese cuadro para jorobar. Bueno, desde luego, la enemistad duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había sucedido. La última historia es la mejor. Es la de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, poco tiempo. Dice que era un tipo sencillo, pero por ahí se enojaba, algunas cosas lo enojaban mucho. Y había ciertos descuidos que no admitía. Una de sus órdenes, orden que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del papa y en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. Desde luego la guardia quedaba fuera de aquel dictamen, ¿cierto? Pero cualquiera que entrara calzado a las dependencias del Vaticano se exponía a ser condenado a muerte. Cierto día le fue anunciado que el hijo del duque de Parma, el gobernador de los Países Bajos, Reinucho Farnesio, que era nombre
Reinucho, sí,
el Reinucho,
que era desde luego perteneciente a una de las familias más aristocráticas de Italia, pedía ser recibido en audiencia. El hijo del duque de Parma, Reinucho Farnesio, recuerden ustedes, era una familia, pienso Julia Farnesio, fue, bueno, no importa. El Papa Sixto aceptó. Pero, desde luego, primero lo hizo registrar a Reinucho. Y Reinucho había entrado calzado. Llevaba armas. Y lo metieron en cana. Fue, pidió una audiencia. No sé qué llevaría. Un cuchillo. Un revólver, no creo, ¿no? El Colt no se había inventado todavía. Había pistolas. Y lo metieron en cana. Ahí en el castillo de Sant'Angelo. Ese redondo que hay por ahí. El cardenal Alejandro Farnesio, que era tío de Reinucho, se enteró de la detención. Y le dijo, che, tu sobrino está en cana. Corrió el cardenal al Vaticano para pedir gracia, para pedir al Papa que lo perdonara. Sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Parece que este Papa tenía por costumbre mandar a ejecutar rápidamente a los condenados. Así que salió corriendo el cardenal para ver si salvaba a su sobrino. Pero llegó y el Papa se negó a recibirlo. El cardenal insistió. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el prefecto ya había recibido la orden de ejecutar al prisionero. Y Reinucho, que estaba enterado de que su tío estaba tratando de hablar con el Papa, resolvió hacer tiempo, tirar la pelota afuera. Y le pidió a un sacerdote hacer una confesión general de sus pecados antes de ser ejecutado. Desde luego le concedieron esa gracia. Y Reinucho empezó a hacer una confesión que empezaba con los primeros días de su vida. Y parece que no terminaba nunca el tipo. Mientras tanto, en la sede papal, Sixto decidió por fin recibir al cardenal. El Papa dijo bueno, y le otorgó el perdón de su sobrino, pensando que aquel perdón llegaría tarde y que Reinucho ya estaría muerto. Pero no fue así. Parece que a pesar de tener 20 años, Reinucho había tenido una vida terrible. Y seguía confesando. Mientras tanto, el tío, con el perdón ya firmado por el pontífice, iba corriendo para el Sant'Angelo, ahí donde lo tenía. Finalmente, cuando llegó el tío, todavía se estaba confesando Reinucho. Entonces el prefecto llegó, dejó libre al príncipe de Parma y su tío, el cardenal Alejandro Farnesio, temiendo que el Papa cambiara de humor, dispuso en la puerta de la fortaleza unos caballos que se llevaron a Reinucho en pocas horas fuera de los estados de la iglesia. Y este fue el tercer Papa burlado. Me gustaron estas historias y la que más me gustó fue la última. El tipo ese que hizo una confesión larguísima que le permitió salvar su vida.
Parecía el cuento de la princesa de las mil y una noches.
Algo así, algo cual. Así. Después de todo Sherezade, también resolvió hacer un cuento tan largo que fuera dilatando para siempre su muerte, ¿no? Bueno, es muy cinematográfico esta última historia. Uno se imagina dos historias paralelas montadas, ¿no? El tío pidiéndole audiencia al Papa y Reinucho confesando y confesando, ¿no? Cuando tenía 5 años, no, cuando tenía 5 meses, desperté con mi llanto a mi madre. Ese fue el primer pecado, y así. Parecía que terminaba, bueno, y se lo perdono, un momento. No quisiera irme a la tumba, decía Reinucho, sin contarle este último y terrible pecado. Resulta que una noche vio el puente. Yo conozco gente así que tarda en contar una historia tanto que uno le parece que la confesión de Reinucho. Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas historias de papas burlados en su infalibilidad?
Al tío de Reinucho,
al cardenal Alejandro Farnesio,
que hizo lo suyo, jugó lo suyo, había que hacerse el vivo con un papa en aquellas épocas, ¿no?
Sí.
Y a los muchachos, a los jesuitas, a los de las tres puertas. Sí, no sé por qué me gustan los jesuitas.
A mí me gustan las tres puertas.
¿Así?
A mí me gustó Reinucho. Además, de llamarse Reinucho.
Sí, ya hay mucho que confesar ahí. Escúcheme una cosa. No, era un
no hay límite, ¿no?, para una confesión.
¿Cómo?
No hay límite para una confesión. Eso yo no lo sé. Usted tendría que saberlo mejor que yo.
Yo no soy cura.
Usted tiene 45 minutos.
Yo tengo 45 minutos.
¿Qué hace el cura cuando, por ejemplo, uno se eterniza en las confesiones? Entonces dice, te perdono todo, incluso lo que no me has contado. Con tal de que te vayas en este acto. No, siempre el cura lo que puede hacer es abrir despacito la puerta del confesionario.
Bueno.
Y todo, nada, y tomársela.
Y salir.
Dejándolo al tipo confesándole a nadie. Después de todo, lo importante es el propósito de enmienda y el arrepentimiento del que está confesando. No tanto los oídos del párroco.
¿Y la penitencia confesor, quién la otorga?
Y bueno, ya después vuelve el tipo, a las 2 horas vuelve.
Va a dormir una siesta.
Sí, claro. Ajá. Incluso pueden turnar confesores.
¿Por qué no?
Ah, qué sé yo. Uh-huh. Un rato cada uno, una hora cada uno.
Uh-huh.
Y el último le da la penitencia. Sí. La penitencia es nada más para quedar bien con el comisario.
Se usa mucho el muñeco de cera también vestido.
Sí. ¿A usted, usted alguna vez se confesó?
No.
¿No?
No, nunca.
Él iba a preguntar qué penas le habían dado.
No, nunca, nunca, nunca. No he comulgado, así que no puedo confesarme. ¿Usted?
No.
¿No, tampoco?
No.
¿Pollo?
No, yo tampoco.
No vamos a ir al infierno acá, ¿no?
Estaba pensando, diciendo de eso, ¿no?
Sí. Podríamos aprovechar que el viernes vamos a Luján.
Ahí está.
¿Por qué no nos confesamos ahí?
No, pero puede ser. Yo he visitado algunos lugares santos, así que por ahí me legué alguna indulgencia, bueno.
¿Así? ¿En dónde anduvo?
En Lourdes estuvo.
Claro, en lugares santos, no sé, anduve por casi todos los lugares santos del mundo.
Sí.
Así que a lo mejor el que visita esos lugares...
Sí, de rebote.
Le liga alguna indulgencia, bueno.
Ajá.
Vivía yo al lado de una iglesia, así que... Por lo menos los rumores de la misa me han llegado.
Habrá ido
a veces cuando viene aquí, cuando vienen algunos curas que escuchan el programa y que son amigos acá, yo a veces le digo a algunos de ellos, padre, usted que tiene acomodo,
hágame perdonar algo.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un tango relacionado con estos episodios e inmediatamente descubrimos el tango Me da pena confesarlo. Que ha sido escrito pensando en este episodio de Reinucho, y quizá es una transcripción.
¿Una transcripción?
De la confesión de Reinucho.
Uh-huh.
Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino, no está mal como para empezar una confesión, ¿eh? ¡Oh, yo cura lo perdono! Imagínese, viene un tipo...
Padre,
nace el hombre en este mundo remanchado por el destino.
Perfecto.
Extraordinario. Dice, usted es pecador, pero poeta. Tenemos mensajes de los oyentes, ¿le parece bien?
Como no, me parece bárbaro.
Bueno, adelante entonces.
Dolina, somos las pampeanas, todas profes, admiradoras desde el llano.
¿A dónde están las pampeanas?
A Elsa Santillán.
Hola, espera, caramba, qué bueno.
Saludan a Elsa Santillán, que no pudo venir.
¿Son de Santa Rosa?
Bueno.
Aquí tengo amigos de Ushuaia, Alejandro, Viviana y Martín, que vienen personalmente. Aquí
¿a dónde está? Están?
Acá.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias.
Le voy a contar, Dolina, que acá este mensaje de Matías dice, sos un maestro, Dolina.
¿Quién dice eso?
Matías dice, saludos a Denis, que se fue a Campana y me dejó muy solito, y al Chino, que está en San Pedro, y le pregunta, dice, ¿qué opina usted, Dolina, de la gente que se cree muy segura de sí misma en todo momento? Le pregunto yo, dice, esperando una respuesta. No
sabría decirle. Marcelo de Ciudadela dice, quiero saludarte y felicitarte por el programa. Mañana te estaré escuchando desde Bolívar con mi familia. Mientras que Rosana de Ramos Mejía dice, ya empecé a caminar hacia Luján para ir a verte. Mis más sinceras felicitaciones. Usted recomendó salir más o menos a las 10 de la mañana para llegar exactamente a la hora del programa,
porque son 70 kilómetros, se calcula a las 24 estamos allá.
Para ir a Luján hay que salir siempre a la oración.
Ajá.
La hora.
Hay gente que va incluso, como hemos dicho ayer, retrocediendo.
Ah, es más difícil.
Es mucho más difícil, y por eso creo que los perdones, las indulgencias y aún las dádivas que se ofrecen por ese ejercicio son mayores,
claro.
Ah, usted puede pedir más cosas si va retrocediendo. Carolina de Saavedra dice, mi novio vive viajando por cuestiones laborales. El otro día se olvidó la casilla de correo electrónico abierto y descubrí que al menos había sido engañada con 5 mujeres de distintos países. ¿Qué me recomienda que haga en su lugar? ¿Cómo en su lugar?
O sea, que le dé pasaporte.
Por empezar, no se meta en correos electrónicos ajenos.
Obvio. No se mira eso. Si queda abierto, se cierra. Claro. Listo, se apaga la máquina.
Claro.
Es una violación terrible.
Bueno, ¿eh? ¿Usted qué le recomienda? ¿Por qué dice que haga en su lugar? ¿En lugar de quién? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué me recomiendan que haga en su lugar?
No sé, en lugar de matarlo.
No, a lo mejor quiere decir, ¿qué harían ustedes en mi lugar?
Sí.
O en su lugar.
Aprender idiomas, por lo menos.
Claro.
¿Qué haría? Yo no me hubiera enterado porque, en serio, no miro las cosas.
Sí, qué decente que es usted, ¿eh?
No, no es por decente.
¿Por qué no me cuenta alguna otra cosa, por ejemplo?
Yo lo que miro son los mensajes de texto de los teléfonos.
Ah, sí. Rolón, descubrí que he desarrollado una adicción justamente a los mensajes de texto.
¿Vio?
A la noche me cuesta dormirme porque me la paso chequeando a ver si he recibido alguno. Dice Gabriela de Río Cuarto. Yo nunca recibí ninguno.
¿No?
¿Daniel?
Sí, tengo para Claudio Stessen de Trelew, la familia que está aquí lo saluda, y un feliz cumpleaños que está aquí con él.
Bueno, volvemos a saludar a mi tía Dora, que ha cumplido,
feliz cumpleaños,
sus años hoy, y ya vamos a dedicarle una canción en el sordo. La
bueno, y aquí tenemos a alguien que da saludos para el grupo de peruanos, capitaneados por la doctora Milica Franciscovic.
Y ese grupo lo integran el doctor José Alberto Montoya, el doctor Miguel Alegre y el doctor Jorge Iodensi, quienes siguen un curso de posgrado en la UBA, ¿eh? Justamente un grupo de peruanos hoy que hemos hablado, entre otras cosas, de jesuitas limeños que contravinieron la voluntad de Urbano.
A lo mejor el sordo Gancele le toca algún balcón peruano, ¿no?
No te olvides que cuando los papas dejaron de ser, es curioso lo que dicen y tienen razón, ¿no? Cuando dejaron de ser asesinos incestuosos y corruptos, ellos y la iglesia perdieron la veneración que en aquella época tan distante ejercía, ¿no? Es verdad, ¿eh? Bueno. Tiene gracia.
Sí, claro.
Estaba más pendiente la gente de Alejandro Borgia
que de Pío XII, digo, por poner.
Bueno, Mariela de Lanús dice, negro, tengo una florería y te cuento que cada día más son las chicas las que le mandan flores a los chicos. ¿Qué está pasando en el mundo?
Parece que nada.
Por eso, nada muy importante. Por eso van a mandar flores. Están pasando algunas cosas, pero que no cruzan su línea causal con el envío de flores de mujeres a hombres.
¿A usted le han enviado flores alguna vez?
Jamás. A mí nunca me enviaron flores ni me escribieron mensajes de texto.
Jamás. Nunca. Bueno, yo le voy a mandar un mensaje de texto para que no se sienta solo en este mundo.
No me siento solo en este mundo. No estoy lamentándome. Estoy solo señalando que jamás me han mandado un mensaje de texto. Gracias. Jorgelina de Gleu dice, negro, te escucho todas las noches, etcétera. Bueno, y Gabriela de Río Cuarto, ya lo leí el mensaje, así que no insista, Gabriela.
Después de años de escucharlo, Lolina, es un placer verlo en vivo. Fernanda Terra y María José de Castelar.
Somos, ¿dónde están Fernanda y María José de Castelar? Se han ido.
Allá están.
Bueno. Alejandro y compañía, somos Florencia. ¿Y quién? ¿Florencia y quién? ¿Y Camilo? ¿O Camila? ¿Dónde están? Que no los veo. Hola. Bueno, gracias, ¿eh? Han venido desde Montevideo.
Ximena de Andrés.
¡Un momento!
Perdón.
Tengo que mandar saludo a Laura, que también nos sigue allá en la República Oriental.
Claro. Bueno, Nicolás de Morón dice, ¿podrían repetir en qué teatro estarán en Luján?
No, señor, no pongan compromiso.
Bueno, eso se lo voy a repetir.
No, señor, no podemos decirlo.
Es un teatro
podemos
municipal.
Estar todo el tiempo diciendo.
Y bueno, lo preguntan, mira, para que vea que no lo invento, como hacen algunos que se hacen preguntar lo que quieren decir.
Sí, claro. Este se estudia una cosa y dice, ¿cuál es la capital de Mongolia?
Sí.
Ulan Bator, grita el tipo.
Bueno, será en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, en la calle Rivadavia 1096.
Si alguno desea, la entrada es gratarola, pero si alguno desea llevar, pongo por caso un chorizo,
sí,
para cedérnoslo.
Para nosotros, ceder, digamos,
sí,
a modo de
para donarlo, para cedernos el usufructo del mencionado chacinado, puede hacerlo.
Puede hacer.
Cuando digo chorizo, digo también masas finas,
alfajores,
pasteles,
sí, empanadas,
galletitas recubiertas en chocolate,
también, sí, merengues,
sándwiches de miga,
sándwiches de pan árabe,
milanesa,
objetos de arte,
lechón adobado,
autos usados, primas.
Máxima discreción,
como dice en el lugar.
Antigüedades Rodríguez.
Canillas, cables telefónicos.
Viene del ferrocarril. Daniel de Cañuela dice, son mi compañía y todas las noches te escucho. Espero la semana próxima poder ir a visitarlo, Dolina, dice, siempre y cuando mi jefa Amalia me lo permita.
Bien.
Bueno, gracias a Ximena Dadrove por su mensaje.
¿Usted no afana canillas en los bares?
¿Cómo voy a afanar canillas en los bares?
Porque, desde luego, las canillas son de metal, algunas son de cobre, otras de un metal menos noble,
pero siempre
es algo, ¿no es cierto?
Algo es algo. Siempre.
Entonces usted tranquilamente entra a un bar, en determinado momento dice, voy al baño. Va al baño y extrae del interior de su americana una llave francesa con la cual saca la canilla, se la guarda en el bolsillo, después le dice al mozo, suspenda el café que le he pedido, porque el baño es imposible, con decirle que hasta le falta la canilla. Dice usted, y se marcha.
Así, así
es, gimnástico. Y así se hace 20, 30 bares por día, son 20, 30 canillas.
Muy bien, ¿eh?
Hay que ir a bares más sí, aristocráticos, sí, más rumbosos, que son donde hay canillas de metales más nobles.
De bronce, sí, claro.
Porque en algunos lugares no hay canilla ni siquiera antes de la llegada del ladrón.
Es que ahora por eso, por gente que realizaba esas cosas, se ha tomado la decisión de que no tengan más canillas. Usted vio que ahora usted pone la mano abajo de la... Digo, no tiene más manijitas para dar vuelta las canillas.
Pero eso sigue siendo una canilla.
Sí, bueno, pero
puede afanar tranquilamente.
Pero no puede afanarse las manillas.
No,
grifo,
no, pero tiene que afanar la canilla toda. Es para que el ladrón aprenda a tener un poco más de ambición.
Claro.
Porque el grifo... Pero ya no, incluso son medio de un material plástico más que de metal, ¿vio?
No importa,
plástico,
señor.
Una baquelita blanca.
No, no, no. En los señores, ¿vale? Hay unas canillas que...
¿Sí?
Tiro una semana con la canilla de... Buenas tardes, señor.
Somos
de la Inspección de Baños de la Municipalidad de Buenos Aires.
Señor. Ah, no conocía.
Aquí venimos el señor Tellerman y yo. A verificar que el baño sea digno de sus precios.
Bueno, ¿cómo no? No va a haber ningún problema. ¿Quiere que lo acompañe al baño?
No, gracias, señor.
Muy amable.
¿Usted acostumbra acompañar al baño a todos los clientes de este bar?
No, pero ¿usted no quiere inspeccionar el baño?
Sí, lo quiero inspeccionar, pero no hace falta que usted me acompañe.
Ah, sí, perdón.
Es una mala señal que usted quiera acompañarme al baño, señor.
No, porque me pasó una vez...
¿Qué le pasó?
Que vinieron unos tipos de salubridad, qué sé yo qué, y yo los dejé ir tranquila. ¿Y sabe qué hicieron?
No.
Se traían una o dos cucarachas en el bolsillo...
Sí.
Y me las tiraron ahí cerca de los alimentos para acusarme de que eran cucarachas que estaban en mi negocio.
Nosotros no tenemos nada que ver con los alimentos, señor.
Bueno,
al contrario. Somos inspectores de baño.
¿Y un consejo? Sí.
Bueno, pero...
Así que no trate de obstaculizarnos.
No, pero qué sé yo si usted no va, por ejemplo...
No nació todavía el que nos obstaculizare.
En todo caso, marque la cucaracha con...
No,
no va a tener problema.
Prima cosa, el baño está correctamente señalizado... ¿O he de hacer infinitas inquisiciones para dar con su locación?
Mire hacia la pared que tiene delante. ¿Ve esa flecha? ¿Qué dice arriba? Baños.
No, dice baño.
Pida blanco con crema.
Más a la derecha. Dice baños. ¿Sí? Ahí la flecha. Fosforescente.
Está muy bien, está muy bien. Porque a veces hay que preguntar, ¿vio?
Sí.
Y por ahí hay gente que por timidez... Por cortedad del genio,
sí.
No pregunta. Yo, por
pregunta
ejemplo, yo antes de preguntar dónde está el baño, prefiero que
no
perder un amigo.
Ajá.
Bueno, ¿en qué tono hay que preguntar dónde está el baño? ¿En el mismo tono con que usted pide, por ejemplo, un sándwich de matambre?
¿A quién le va a pedir? ¿A preguntar al mozo?
¿Y a quién quiere que le pregunte? ¿Al servicio meteorológico?
No, qué sé yo. Usted puede acercarse a la caja, por ejemplo.
A la caja y decir, ¿tiene cambio de...?
No.
Porque a veces uno pierde la fe, se acerca a la caja y hay otros mirando.
Sí.
Están cruzados de y miran a ver qué... Entonces... No, usted. ¿Tiene cambio de 10 pesos?
Hay algún gesto,
a lo mejor usted
como por ejemplo el gesto para pedir café, se hace con la mano para ir al baño, ¿hay algún gesto?
No, ninguno. Pero, por ejemplo, usted, Sí, está como una señorita.
Puede levantar la mano como en el colegio.
Sí, pero tiene que...
Y entonces, claro, unir los dedos mayor y pulgar y golpear contra ellos el índice, agitando la mano rápidamente como denotando una premura.
Al grito de señorita, señorita.
Sí.
No, pero digo, por ahí usted está con una dama en el bar.
Sí.
Usted, yo que no sé por qué, pero uno parece ser que ir al baño a veces le da vergüenza a la gente.
¿Cómo que cómo no le va a dar vergüenza?
¿Por qué le va a dar vergüenza?
Estando con una dama jamás iría al baño, ¿qué le voy a decir?
Bueno, entonces por ahí le da vergüenza.
Momento, amor mío.
Momento, que
bueno. Momento que va a cantar Calvento.
No, ahí sé que su comentario es desagradable. Tampoco comentarios al volver.
¿Sí? Del orden de...
Del estilo de... Soy aquí, otro muchacho, claro. Ahora. No, nada de eso. Por eso digo, pero a veces que le da vergüenza, entonces usted prefiere, en vez de preguntarle al mozo delante de la señorita, se levanta, le dice un momento y
le pregunta a la casa. Le dice, de piola a piola, ¿no?
Ahora que nadie nos ve.
¿El Iorsi?
Sí. El Niova. Lo que pasa, el inconveniente de este bar, el baño lo va a encontrar rápidamente, mejor dicho, los baños.
Los baños.
El inconveniente está, no es muy clara la diferencia entre uno y otro, porque el arquitecto puso dos sombreros, un sombrero de caballero y un sombrero de dama. Vio que antes estaba la figura de un hombre, una mujer, o la D y la C, dama, caballero. Bueno, se le ocurrió dos sombreros. Y no es muy claro, la verdad.
John,
a ver. Venga, a ver.
¿Estás seguro que es un sombrero?
Sí, es un sombrero, ¿eh? Pero no. No es muy claro.
Y no se sabe. ¿Y por qué no pone contilla? Hombres, mujeres, ¿cierto? Para saber, porque se producen desagradables confusiones, ¿no es cierto, doctor Tellerman?
Exactamente, sí. Creo que le vamos a labrar un acta.
Sí. Incluso uno puede ser detenido por irrumpir en el baño que no corresponde a su sexo.
Ajá.
Sí.
Bueno, pero nosotros...
Yo se lo digo como abogado, incluso, que he defendido a muchas personas que por error se han introducido... siendo hombres en el baño de damas,
uh-huh.
Eso no es el top.
Uh-huh.
Ah, lamentablemente entonces lo dejo, porque esto es muy urgente.
Bueno.
Viene el noticiero, pero después vamos a seguir
con el tema de los baños.
Con el tema de los baños. Con permiso, lo dejo por un segundo.
Aprenda a cocinar polenta. No polenta en el sentido de...
El fenómeno.
No, sí.
Ah, sí.
No en el sentido de
cocinar bien, señora.
Ah.
Incluso polenta. Y aquí tenemos un montón de secretos de cocina para que usted sorprenda a su esposo.
Uh-huh.
Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de rellenar un pavo?
Ah, bueno.
O un polio.
Es un buen consejo. Yo no
para mí, cómo... la mejor manera es rellenarlo vivo.
¿Cómo rellenarlo
antes
vivo?
Antes de matarlo.
De a poquito.
De a poquito. Usted lo va rellenando. No sé, ¿con qué se rellena habitualmente un pavo u un pollo?
Panceta.
Panceta.
Y nueces, castaña.
Huevo. Puré.
No, puré no.
¿No?
No.
Para mezclar
puré,
todo. Es el libro. Pero es fácil de rellenar un pavo con puré.
¿Cómo hace?
No sé, pero es fácil.
Y el puré es una sustancia generosa.
Mire, nosotros tenemos relleno. un criador, no. Tenemos sí criadores.
Pero tenemos un criadero
de pavos.
De pavos, polios y otras aves de corral. Buenas tardes. Creo que es un criadero modelo.
Así, ejemplo.
Sí, es un ejemplo. Primero, como suele ocurrir, nosotros hacemos salir el sol dos veces por día. Apagamos y prendemos la luz, de modo tal que el pollo o gallina crean que el tiempo pasa con mayor rapidez. Y entonces, primero, mayores posturas. La gallina no pone ya una vez por día, sino dos.
Pobre.
Y segundo, envejecen.
¿Y qué gana con eso?
Y gano que no tienen ante la vida semejante apego. Cuando uno los va a matar, piensan, ya he vivido tanto. Y no huyen.
Ajá.
Por otra parte, nosotros tenemos también anexo un restaurante en el que hay... la siguiente costumbre. Usted mismo, en tanto que cliente...
Sí, parroquial, ¿no?
puede elegir,
al pedir polio,
aquel polio que ha de fenecer.
Ay,
para
feo.
Saciar su gula.
Qué feo lo que me dice.
¿Cómo que feo? No,
al contrario.
Es usted mismo el que se vincula directamente con lo que va a ingerir.
Pero
sabe de dónde proviene, no tiene duda de que se trata de un pollo. Nunca sintió usted la duda, y esto será polio.
Claro. ¿Qué otra cosa podría ser?
No lo sé, una
gallina,
lechuza.
Lo
una lechuza.
No,
de las
señora.
Que cunden en las vecindades de las iglesias.
¿Usted vio el tamaño de una lechuza?
Sí, pero se vio el tamaño de las patas de pollo que servimos aquí.
Sí.
Pero muy bien. Aquí usted tranquilamente
pero no,
lo observa un poco a los pollos, ¿no? Y elige aquel que
quizá lo ve medio
que lo ve blando, que lo ve voluptuoso,
apetecible
de algún modo, o quizá aquel que le genera alguna clase de encono, tal que usted le desee la muerte. Le dice: máteme el batarazo.
Me miró mal.
Mátelemelo. Dice: tráigame. Yo quiero ravioles, pero mátemelo.
No, lo que pasa
no
es
de
que
hambre, sino de bronca. Mátemelo. Porque veo que hay veces hay pollo que anda. Qué sé yo, que no le da ganas de matarlo.
Sí. Es cierto, es cierto.
No, mire, hay acá incluso le digo: vienen muchos cazadores. Personas que desean matar al pollo con sus propias manos.
Y al vuelo,
al pollo marcha. Entonces lo introducimos en el galinero y el tipo lo caza al pollo, estira el cogote, pues lo entrega el cadáver del mencionado polio al cocinero. El cocinero después se lo da rodeado por las correspondientes papas, etcétera,
patatitas.
Tardamos porque
bueno,
después lo tenemos que pelar, que vaciar.
Pero es muy poco práctico el sistema.
Es muy poco práctico, no he dicho que sea práctico, digo que es una especie de homenaje a Greenpeace.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Greenpeace con esto?
No mucho en realidad, pero sospechamos que toda dilación en la muerte de un polio podría...
No, pero usted me...
suponerse obra de Greenpeace.
Me coloca...
El pollo va a vivir un poco más. O un poco menos. No, un poco más, porque en otros restaurantes ya lo tienen muertos.
Exactamente.
Desde antes. En cambio, el pollo que usted va a matar gana casi un día de vida.
E incluso le podemos...
Y a lo mejor ese día puede ser el más importante.
Le podemos dar la posibilidad a usted como cazador de acecharlo. Es decir, usted se mete en el gallinero, lo puede acechar como un cazador acecha a su presa durante un tiempo para sentirse...
No se echan pollos. Uno se mete en un gallinero con la
justamente la característica de nuestro criadero.
Cartucho del 3. No. Criadero de pollos el acecho.
Ajá.
Lo que suele ocurrir, no mucho, pero suele ocurrir, que dos personas simultáneamente se deciden por el mismo polio.
Nos ha pasado muchas.
Nos ha pasado alguna vez. Y entran dos cazadores o dos clientes, vamos a llamarlos así.
Pacientes.
Al galinero.
Sí.
Y empiezan a correr ambos al mismo pollo. Y tal como aquellas mujeres, aquellas madres ante el rey Salomón, empiezan a tirar cada una
de una ala,
de una mitad del polio. En ese caso, nuestra solución es también salomónica.
O sea,
medio polio ACU
para cada uno.
Incluso, bien, apúrese porque no tenemos todo el día.
No.
El pollo quiere que le matemos, lo quiere matar usted.
No, usted me...
¿No quiere que lo desplumemos vivo?
No,
porque así
es una crueldad.
Tiene una visión más adecuada del pollo, porque hay pollos que con plumas parecen una gran cosa. Usted lo despluma y
era pura pluma.
Son como esqueletos.
Son como el chajá.
El pollo esquelético no es negocio para usted, ¿no? Porque tiene la piel pegada a los huesos.
No, pero por favor, a mí me pone mal porque me vincula de algún modo con el animal.
Es que es la idea nuestra, vincúlese.
No, pero si
acá lo vinculamos, quiera o no, con lo que va a... sos lo que comes.
Sí, es cierto, en algún sentido, pero de todas maneras yo prefiero no vincularme con lo que me voy a comer.
Nosotros le mostramos todo, le mostramos el pollo, le mostramos los huevos.
Ajá.
Le mostramos...
Es que me pregunta con qué huevo quiero yo que me haga la mayonesa.
Claro,
por
se va, le mostramos los huevos y usted elige, a ver, incluso hasta se lo dejamos tantear para que...
verifique cómo está la cáscara de cada huevo y lo elija este.
Uh-huh.
Y usted elige todo, esta lechuga, este coliflor, este rabacillo.
E incluso otro tipo de alimentos, por ejemplo, si yo quiero un corderito.
No hay, corderito no hay.
¿Lechón?
Lechón hay.
Ajá. ¿También lo puedo elegir el lechón?
Lo puede elegir y lo puede matar usted también.
No, va, yo no voy a matar a nadie. Sí, no es mi función. Yo tengo que disfrutar del alimento. ¿No?
Sí, cara, bueno. Tiene
yo tengo que disfrutar del alimento sin preocuparme por lo que ha ocurrido para que ese alimento llegue a mi plato.
Enseña que tenemos que preocuparnos. Pues usted come un jamón sin hacerse cargo de que se ha muerto un chancho.
Sí.
No se vincula con el planeta la Tierra y con la cadena ecológica, con la ley del universo.
Pero hágase vegetariano y siga matando plantas.
No, las plantas también tienen vida, como usted bien dijo. Pero me parece que no es cierto lo que usted dice. Porque
acá
si yo me vinculo
con lo matamos nosotros, por ejemplo.
¿El choclo?
Sí, o lo que, la planta que sea.
Ajá.
¿Cómo es eso? Bien.
¿Pero qué?
No.
Quiero
decir algo, pida rápido porque hay mucha gente. Mire, toda esta gente, cada uno está esperando su chancho,
no, pero ¿sabe qué es lo que
su
pasa?
Cordero, su polio,
no, pero perdón.
Su galina.
A ver, yo no me voy a comer un pollo. ¿Qué pasa? Yo digo, yo quiero una pata de pollo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hago? ¿Que elijo un pollo? Y
efectivamente, elige un pollo.
Sí.
Pues se come una pata o dos o lo que quiera.
No, pero ¿qué? ¿Y el pollo le cortan la pata o lo matan entero? ¿O hay
lo
pollo?
Matamos entero. No tome a risa todo lo que le decimos.
Porque no entiendo la
noticia. Al pollo rengo. ¿Quién lo va a querer después?
El que quiera la otra pata, por ejemplo.
No es tan fácil como usted lo vaya ni tan irrisorio.
No,
matamos al pollo después. Bueno, ¿usted quiere una pata, señor? ¿Qué va a hacer?
¿Y qué hacen con el resto del pollo?
Nada.
Porque ya no lo puede elegir otro.
Se lo damos a los chanchos. Pero se lo cobramos, naturalmente.
Ah, o sea, yo pido una pata y pago un pollo.
Y paga un pollo. Se lo puede llevar incluso a su casa.
Sí.
Para comerlo en compañía de su mujer. O para dárselo usted a su propio chancho.
Ajá, no tengo chancho yo.
Bueno, déselo a su mujer, entonces.
Pero usted me decía, por ejemplo, del jamón.
Sí.
Yo voy a comerme tres o cuatro fetas de jamón crudo.
Sí.
No puedo hacer sacrificar un animal
para
comerme
10 gramos. Acá trabajamos
así,
señor. La naturaleza no viene en fetas.
Sí, José Naroski, ¿quién es usted?
Un chancho es un chancho, hay que darle muerte. Usted tiene que vincular la feta de jamón con la muerte.
Pero así no voy a querer, voy a estar con la angustia acá en la garganta, no voy a poder comer nada.
Angustia, este hombre le agarra alta, ¿eh?
No, porque la angustia sube.
Ah, ¿sí?
Se genera a la altura del plexo solar. Ajá. Bueno, está bien, pero a mí, no, la verdad, este sistema, yo, ¿sabe hasta dónde lo acepto?
Sí.
Hasta la langosta, por ejemplo, que es un animal con el cual uno se puede vincular afectivamente. Uno ve esos tachos donde hay langostas, se los
recordar
y por de
sí, a mí me da una...
Pero una langosta...
Gana de matarla también, ¿no? ¿No le dan deseos de matar?
No, pero me da lo mismo. En cambio, un pollo por ahí lo mira uno. El pollo lo mira...
Y la langosta...
Como diciendo...
Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Sí.
Bueno, nosotros echamos una vez a uno porque tenía lástima.
¿A un mozo?
A un empleado.
Y
entonces empezamos a hacer que los clientes mataran a los pollos, porque nosotros no podemos hacerlo.
Uh-huh.
Recuerdo que, como si fuera hoy,
fue hoy
a la mañana, le dijimos, ¿Anchordoqui? Me llamaba Anchordoqui.
Pensé que era estanciero.
Máteme un pollo, le digo.
Uh-huh.
Porque hasta esta mañana trabajábamos de la manera tradicional.
Ah, justo, llegué yo y empezaron.
Llegó usted y empezamos. Anchordoqui, máteme un pollo.
Uh-huh.
Muy bien, Anchordoqui fue. Ya lo vi que iba un poco lento.
Sí.
Caminando lento, ¿no?
Cierto, sí. Como quien no quiere ir.
Sí, y volvió como a la hora, volvió.
Uh-huh.
Digo, ¿ya lo hizo sonar? Me dice, no puedo hacerlo.
¿De Anchordoqui?
Usted vino aquí como retorcedor de pescuezo de pollo.
Claro.
Si no puede hacer eso, entonces ¿qué va a hacer? Dice, mire, yo le retuerzo lo que quiera, pero
Pero menos pollo.
Pero menos... No quiero matar a nadie. Lo echamos.
Lo echamos.
Despedido al Chordoqui.
Uh-huh.
No, dice, pero despedido. Y cuando se fue... Bueno, ¿y quién lo mata al pollo? Y nadie lo quería matar.
Sí,
entonces
sí,
ahí ya inventamos esto de que sea el propio cliente que lo mate con sus propias manos. Incluso acompañado de los niños. Para compartir, ¿no es cierto? Tengo que le enseñe a los niños mientras le retorce el cuello al pollo, mientras degüella un chancho, le dice, hijo mío, todo esto será tuyo mañana. Es un poco impresionante el sistema que ha adoptado.
Sí.
Aparte, no todas las personas saben cuál es la manera de matar un animal.
Bueno, eso es justamente lo que nos conecta, ¿no es cierto?, con este detalle. No son asesinos profesionales de chanchos, son a lo mejor oficinistas, empleados del correo. Le tiembla la mano frente al chancho, ¿eh?
Me parece.
Incluso el chancho parece que se diera cuenta
de
la impericia de su asesino y le hace enfrente.
El chancho es bravo cuando se enoja.
El chancho, y más cuando está peleando por su vida.
Uh-huh.
Porque el chancho te mira y se da cuenta que está peleando por su vida el chancho. Uh-huh. Cuando ve venir a este señor oficinista con un cuchillo de morondanga temblando de arriba abajo y observado por su señora esposa y sus dos hijas.
Claro, el chancho se le agranda.
Y el chancho se agranda, dice.
Se vuelve jabalí.
Este no ha visto en su vida un chancho.
Dice el perro que lo ve venir.
Tanto es así que yo soy un perro.
Le quiero avisar. ¡Wow, macho, wow!
Suele ocurrir también con nuestros clientes, se equivocan de bestia. Queriendo matar un lechón, matan un perro. Y queriendo matar una gallina, matan una codorniz.
Sí.
Y queriendo matar un chancho, incluso le han dado muerte a un empleado de vigilancia.
No, pero en serio, digo, yo sería incapaz, por más que quisiera...
A ver, yo sería incapaz, declara Gabriel Rolón.
Sí, si quisiera matarme un chancho, no sabría cómo...
¿Dónde?
Hacer para agarrarlo, atarle las patas, dónde se lo cuelga, dónde
no,
se corta.
¿Dónde
no
le clavaría
el cuchillo? Lo maté yo antes de atarle
pero,
las patas.
Pero no lo cuelga usted cabeza abajo primero
no,
y lo mata ahí.
No, después.
No, yo después, ¿cómo lo va a colgar cabeza abajo?
Y lo desangra.
No, no, pero no, yo después que lo mató.
¿Y cómo lo mato?
¿Qué?
¿Como
qué es usted? ¿Es un torero?
Clava,
¿una estacada?
Se le clava el cuchillo justo en el corazón.
En la glotis.
En el corazón, pero el chancho es bajito. Hay que, es difícil entrarle.
Hay que saber.
Cuerpo a tierra.
Nosotros, discúlpeme, no acostumbramos a envenenar a los chanchos.
¿Cómo envenenarlo?
Envenenamos a los chanchos.
Primero lo mareamos un poquito.
Sí, lo envenenamos en la comida, en la basura que le damos. Le echamos cianuro, arsénico, algo así. El chancho se lo come, porque el chancho vio se come, es lo que tiene. Si hay algo fácil de envenenar, es un chancho. ¿Usted quiere envenenar a su prima?
No.
Y viste que empieza a sospechar que... ¿Y este por qué está tan amable?
Sí.
¿Qué me tiene que andar dando el licor de huevo?
Me marcó el vaso.
Sí, que hay olor a almendras amargas, etcétera, etcétera. En cambio, un chancho no sospecha de nadie. El chancho, en ese sentido, es más inocente que un cristiano. Y como come cualquier cosa, sí lo come. Cuando usted quiso acordarse, se tomó un litro de arsénico. Y reventó, chancho revivió mujeres ahí, como un chancho verdaderamente.
Y no le pasa la carne, ¿no? No es que usted coma
sí,
después.
Sí, le pasa. Problema, le pasa.
Ah, le pasa.
Sí, le pasa, sí, señor.
Sí, nosotros recién nos dimos cuenta.
¿Cuándo?
Y bueno, caían como mosca los clientes. Hicimos un lechoncito.
Claro.
Que lo envenenamos de puro piadoso.
Uh-huh.
Y los clientes se caían redondo. A los primeros dos o tres.
Pensaron que eran mamados.
Sí, los echamos incluso antes que fenecieran.
Sí.
Pero después, digo, che, digo, el veneno que le dimos al chancho, ¿no será que se quedó por ahí?
No, por ahí no, en el chancho mismo.
En bueno, el chancho mismo.
Sí.
Y le consultamos a un médico.
Mm.
Y así como quien le pregunta una cosa del orden de...
Es difícil de sacar una pregunta de un
claro,
está hablando con el médico.
Tipo sospechaba.
¿Cómo le dijo usted?
Está, doctor, ¿dónde estaba pensando? Primero le hicimos otra pregunta.
Ajá, ¿vale? ¿Cuál? A ver si... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor? Mire, tenía una pregunta para hacerle, ¿no?
¿Cómo no? Dígame.
¿Cuándo se hace ostensible el embarazo de una prima?
Bueno, embarazo puede notarse, mejor dicho, ocultarse.
Muy bien.
Hasta el quinto mes.
¿Y si yo enveneno un chancho y me lo como? ¿Qué me pasa?
No, no me tome usted por estúpido.
Y el médico no sospechó
nada. Usted ha embarazado a su prima. Pero bueno, así que, no, claro, la gente se va a envenenar, no puede matarlo así. No, tiene que buscar otro sistema, pero yo desconozco, en serio, porque el del corazón no es práctico.
¿Y el estrés?
Por susto, dice usted. Matar un chancho a estrés.
Sí, claro, someterlo al ajetreo de la vida moderna. Mm. Nombrarlo gerente de una radio.
Claro. Lo lleva al microcentro. Sí. Hemos conocido algunos. No. Lo que pasa es que tiene que tener cuidado usted con el estrés, porque le va a pasar como vio los toros que matan en las corridas.
Ah, sí.
Después los cocinan. Se los dan a la gente.
El endurecimiento de la carne, dice usted.
Claro. Ah. El estrés hace que los nervios estén en tensión.
Lo ve venir al torero, está todo fruncido. Mm. Usted se lo va a comer y...
No lo puede rellenar.
Parece un garrón.
Pero, no, justamente, el toro embravecido pone sus músculos en tensión por el hecho del estrés,
claro.
Y muere en ese estado con la carne dura que se le cae en los dientes,
claro,
cuando muerde.
Mucho mejor un toro en un baño turco. Se lo mete en un baño turco y viene el torero de atrás y ¡fua! Sin que el toro sospeche nada,
sí.
Lo mata como a Séneca. Uh-huh. Y el toro es blandita la carne, se te deshace en la boca.
Relajadita, sí.
Se te deshace en la boca. Incluso la de... no me gustó.
Yo la verdad que si tuviera que hacerlo acá en el restaurante, sinceramente no se me ocurre otro modo de matar un chancho que pegarle un tiro en la cabeza. Me parece, bueno, listo, sale limpita la bala, muere, no sufre el animal, yo no sé otro. ¿Cuál es el modo clásico de matar un chancho?
¿Y con anestesia?
Anestesia lo duerme, por ahí
lo
está.
Lo duerme y usted después lo mata ya cuando el chancho más relajado no puede estar. Uh-huh. ¿Cierto? Tenemos acá un anestesista, podemos traer. Anestesiamos al chancho.
Sí.
Corridas de toro no hay. Hay corridas de chancho.
Pero la anestesia también pasa a la carne. Y si usted no le da tiempo de vida como para metabolizarla, le queda a la carne y se le van a quedar dormidos los clientes.
No estaría mal.
Tipo, entra,
cobramos lo que
el chancho lo ve.
El chancho empieza a cabecear de acá. Y viene el mozo y le dice, a ver, cuente de día hasta cero. 10, 9, etcétera.
Tipo, y cae.
A mí me operaron una vez, y usted no me va a creer, el médico me dice... a ver, cuente desde 10 hasta 0.
Sí.
Me desvelé.
Se estaba por dormir, dice.
10, 9... Espere, digo, no. 10, 9, sí, ¿no?
Sí.
Sí. Digo, yo, de 1 a 10 se lo cuento, le juro, doctor. Sí. Pero de 10 a 1 me está costando. Le digo. Y dice, no, pero duerma. No duerma. Sí, ahora usted me hizo un desafío. Estaba tenso.
Ah.
¿Por qué está tan tenso? ¿Y? Porque no sé contar de 10 a 0.
Bueno, también cuente de 1 a 10, ¿no?
No, ahora no.
Usted con la batita,
claro,
estaba ahí.
Claro.
Qué cosa. Pensar que uno vio que ya tiene tanto pudor con la batita y cuando uno se duerme se la sacan.
¿Ah, sí?
A mí no me dijeron nada.
Obvio. En una operación sospeché porque me la volvieron a poner al revés.
Yo me la abrochaba atrás.
Claro, dice este hombre que...
Me dejaron la cabeza.
Me veía todo y estaban todos así mirando para arriba. A uno lo miré y se sonrojó.
Sí. Y la enfermera le dejó una tarjeta. Pero bueno. No, claro, que total usted está dormido, no pasa nada. Es un ambiente distendido, le digo, el de un quirófano con...
¿El quirófano? Usted como médico, es un ambiente...
Usted es psicólogo, que ha estado cerca.
¿No es cierto?
¿Qué?
En el quirófano mucho chiste verde, mucho romance.
Sí.
Por ahí sí. Se da una situación amorosa ahí, en una operación, y uno le dice al paciente,
ya está dormido.
Enseguida lo coso.
y empieza ahí con enfermera, amor mío, qué sé yo.
Yo sé porque he leído muchos libros y he visto muchas series, el Dr. Kilder, el...
Dr. House, ahora.
¿El qué?
¿Dr. House no vio?
Nunca.
Es buenísima, no se la pierda.
Nunca veo, son las peores las series de médicos, son todas iguales.
No, esta es buena.
Un tipo está enfermo, viene el protagonista y lo cura.
Ajá.
Bueno, pero
está bueno porque es un médico sádico.
En los quirófonos hay mucho romance.
Hay mucho romance, señor. Pero no cuando está el paciente.
Y que uno está en el momento ahí que la tipa va a agarrar viaje y uno está ahí con
el... Lo que pasa es que la tipa está muy servil, esa es la tentación. Uno dice, la tijera, agárrame el escalpelo,
pasarme el separador.
Sí, deme un separador, un bisturí.
Sí.
Y uno ya, hay médicos que empiezan a pedir de vicio.
Sí.
Claro, no, deme la tijera, agárrela usted, póngala por acá, ponga el dedo que voy a coser aquí.
Sí, deme la gasa.
Qué sé yo, sáquese la ropa y ya. La mina empieza a no diferenciar una orden de otra.
Claro, claro.
Y cuando quiere acordar, usted estaba saciando su lujuria en un rincón,
sí,
mientras el tipo está volviendo el sí a medio operar.
Sí, y la mina con un pañuelo le seca la frente.
Claro, le seca la frente al médico.
Claro.
La ayudante, ay, doctor, dice, ¿cómo transpira? Y por ahí se despierta el paciente y ve que está, pregunta, ¿cómo salió la operación? Momentito.
Todavía no terminamos.
Todavía no terminó. Estamos en eso.
Sí.
La primera parte salió bien, la segunda no sé. ¿Cómo que el doctor? Momento, dice.
Bueno. Ahora viene.
¿Y usted quién es? Dice, el del kiosco.
Qué bárbaro. No, no. Bueno, escúcheme. Yo me tengo que ir, así que le pido, por favor, máteme rápido una gallinita.
Una gallinita. ¿Cuál le gusta?
No, es que me pone en ese lugar de juez de determinar quién vive y quién muere. Es demasiado para mí. Un sándwich de tomate, tráigame.
Tomate no trabajamos, señor.
Bueno, entonces me voy a otro restaurante porque ya...
Nos hizo perder una hora.
Una hora para pedir un sándwich de tomate.
Y para irse a otro restaurante.
Bueno, pan tiene...
Pan lamentablemente se terminó.
¿No me puedo comer un pancho?
Pancho sin pan no existe.
Bueno, me como una salchicha.
Tienes que matar al chancho.
Vamos.
Algunos amigos nos piden que hagamos alguna mención a la muerte de nuestro querido Roberto Fontana Rosa, pero nosotros tenemos una línea de trabajo en ese sentido que nos impone por propia determinación no hacer formar parte de nuestro desarrollo artístico a estas cosas que nos duelen íntimamente, pero no quisiera yo hacer profesionalmente un decir por alguien que es un amigo, ¿no? Es lo mismo. Muchos amigos han muerto, personas muy cercanas a este programa, estoy pensando en Adolfito Castelo, y no nos dio ganas de discursear, ¿no? Preferimos que no. Incluso por ahí me han llamado algunos. Desde luego atendía al querido Rolando, porque es un amigo, pero después prefiero que no, porque no lo siento así, no me da ganas de decir por radio estas cosas. Le pido disculpas, pero sepa que desde luego se ha muerto una persona que yo quería mucho.
Bueno, muy bien, repito, Alejandro, si me permite usted, entonces de la... La dirección de...
Dígame dónde
de mañana,
ir, porque yo tampoco sé dónde tengo que ir.
¿Hay alguno de Luján acá para que me explique?
¿Alguien que sepa cómo va?
No hay nadie de Luján. Alguien tiene que haber de Luján. Acá hay algo raro.
No, están todos en la cola.
No. Un momento. Bueno. Acá hay una corruptela. ¿Cómo puede ser que entre tantas personas que hay aquí, ninguno conozca a Luján? ¿Eh?
¿Pero conocen Luján al menos?
Estaban ocultando entonces algo.
Sí.
¿Dónde queda el teatro?
¡Otra vez! Que nos están cargando. ¿A cuántas?
Cuatro.
¿Pero para qué lado? Yo llego a la Basílica, ponele. ¿Para dónde agarro? Sí.
¿Atrás
de la Prachada?
¿Cruzando el río?
¿Quién sigue derecho? Sin cruz, paralelo al río.
Por la
paralelo al río, cálcense, que no lo escucho, señor. Hay un parque de diversiones por ahí, pero del otro lado del río. Claro, entonces no hay que ir ahí, qué lástima.
Qué lástima.
No tenía ganas de ir.
Ah, yo fui una vez al cable carril de ese parque, sí.
Ah, a mí me da miedo. ¿Está el cable carril o ya se cayó? ¿Eh?
Chapa, yo sabía que
lo sacaron.
Tenía razón para tener miedo.
Que no iba a estar más dentro de poco. Porque venía medio que se balanceaba.
Sí.
Onda soga de colgar la ropa.
Sí, señor. Yo estaba pálido,
sí,
ahí.
¿Y usted se subió?
¿Y qué quería?
No, yo ya lo tenía que llevar a mi hijo.
Calcule. Era chiquitito así, me vine y decía, pa, vos tenés miedo, ¿no?
Él tenía 2 años.
Y sí, tenía miedo. Menos mal que lo sacaron, mire. Usted es un hombre valiente, con esto de las alturas, los cables carriles...
No, a mí si hay una cosa que me da miedo, son los cables carriles.
¿Usted tiene acrofobia?
No, me dan miedo los cables carriles.
¿Su miedo tiene que ver con la altura o con que se rompa el cable?
No lo sé.
Lo ignora.
No lo sé. Yo una vez me subí a un cable carril que habíamos...
lo había construido yo mismo.
Tenemos un pequeño parque de diversiones.
¿Pero en dónde lo construyó el cable carril?
En el kilómetro 70 de la ruta 3 tenemos un parque de diversiones, ya le conté, un poco humilde. A 15 cuadras de la ruta, en realidad.
¿15 cuadras?
Para adentro, campo adentro.
Bueno, pero había una desviación del
no,
de la autopista.
Al cruzar el tercer alambrado ya estaba cerca.
Calle de tierra.
Parque Hollywood. Le habíamos puesto.
¿Cómo?
Hollywood.
¿Y llevaba la gente con el cable carril hasta
no,
el parque?
No, había un cable carril dentro del
dentro
parque,
del parque.
Que le decía de árbol a árbol. Y cruzaba una zanja que había.
Una zanja así, como un precipicio.
Una especie funicular.
Una zanja.
Una zanja. Pasaba por ahí justo un zanjón, sí. Y dijimos, che, ¿por qué no le hacemos un cable carril?
Sí.
Pusimos un palo de un lado y otro del otro, el cable carril tenía un recorrido, ponerle 7 metros. Te subías,
sí.
Te metías adentro, te empujaba y del otro lado te agarraba y te sacaban 5 pesos.
Pero que no se veía ningún paisaje interesante. ¿A cuánto estaba de altura el cable carril?
Estaba 2 metros y medio.
2 metros y medio,
Veía de arriba, era un poco cerrado.
¿Cómo un poco cerrado?
Sí, porque era un latón, un fuentón.
¿Un fuentón?
Dos fuentones, lo habíamos puesto uno arriba del otro. Y
como para hacer una parrilla.
Por un agujero, te metía adentro y después te sacábamos.
Sí, como el hombre bala.
Hicimos un agujero para mirar para abajo la zanja. El paisaje que dice usted, ¿no?
¿Y cómo lo movían? ¿Tenía una manija?
No, lo empujábamos. Lo empujábamos. El tipo... ni siquiera una rueda, tenía como un gancho.
Un gancho de esos, gancho sí. Choricero.
Hasta que se cortó el alambre.
¿Cómo el alambre?
Sí, un alambre que habíamos puesto arriba. ¿Qué se va a
cortar? Un alambre grueso, imagino. ¿Cuánto diámetro de...?
Y de alambrado. Al primer alambrado le faltaba un hilo.
¿Liso o con púa era?
No, con púa se
con púa no corre.
No, pero... ¿Está loco usted? Usted es igual que este otro que viene a cargar, viene. Estamos hablando en serio. Y bueno, se cortó el alambre y se vino una vieja dentro de la zanja justo. Pues. Oh. Gritaba la vieja, parecía un chancho. Ay, decía yo que no quería subir porque le hicieron subir los nietos.
Claro, para cargarla después.
Y bueno, así que...
¿Cuántos viajes le aguantó?
Yo igual. me subí una vez para probarlo, sí. Y dije, no subo más. No, disculpame, pero parecía que no terminaba nunca el viaje.
7 metros, ¿cuánto podía tardar en ese
tiempo? Tardaba 20 segundos tranquilamente.
20 segundos en hacer 7 metros.
Y que lo...
Despacito. Para que disfrutara el viaje.
No,
claro.
por seguridad. Por seguridad. Nosotros podíamos hacerlo más rápido, pero no queríamos, se lo decíamos, doctor. Porque algunos muchachones decían, ¿por qué no es un poquito más rápido, eh? Pero, podemos. Pero...
La seguridad es todo.
Seguridad. A la larga me lo vas a agradecer.
¿Le ponían cinturón de seguridad a la gente, ustedes?
No, señor, esa es otra de sus cargadas. ¿Cómo le vamos a poner cinturón de seguridad?
Dentro un tacho,
señor.
Este es peor que yo.
Le decíamos, eso sí, agárrese bien, le decíamos. Eso sí, ahí sí.
¿Y la gente iba bastante cuando iba al parque suyo? ¿Qué era? ¿Qué funcionaba? ¿Sábados, domingos? ¿O todos los días?
Todos los días.
¿A mucha gente convocaban?
No.
¿Y qué había aparte?
Siempre. Bueno, teníamos, por ejemplo, póngale la cola al chancho.
Sí.
A ver quién tiene más fuerza.
Sí. ¿Esto cómo era?
¿Pegar? Tiro al blanco.
Una hinchada.
Ah.
Tiro al blanco, a ver quién escupe más lejos. Ah, ella andaba. Eso sí. Porque dábamos premio. El que escupía más lejos.
Sí.
Un limón. Y el limón te hace saliva.
Ya, para recuperar la saliva.
Escupir más, ¿no?
Uh-huh. ¿Cobraban para inscribirse en ese campeonato?
Porque digo que los muchachos
y se juegan
con la novia y para darse de que delante de la novia
para impresionar
decía mirá cómo escupo, ¿no? Dos metros. Y le conté a aquel muchacho de Obrien porque hicimos ahí en la zona un domingo, esto fue un domingo, pusieron plata algunos comerciantes.
Ah,
sí.
¿Campeonato nacional de escupida?
No, nacional, pero un campeonato de escupida.
Uh-huh.
Premio un par de patines.
¿Un par de patines?
Un par de patines. Que lo donó un bicicletero que había ahí.
Sí.
Y entonces ahí se anotó este muchacho de Obrien.
Sí.
Oh, ¿cómo escupía yo?
Un guanaco.
Vino solo él. Vino solo.
Sí.
Vos lo veías, no decía nada, tipo. O sea, vos no te imaginabas que podía escupir así este hombre. Porque, viste, alguno vos lo ves,
te agarra este.
Este llega a escupir, nos tenemos que ir todos.
Uh-huh.
Pero no, este vino así, un saquito ahí. Más tarde se anotó.
Saquito cuadro.
Pagó 10 pesos cada uno, le cobrábamos a lo que sea.
Uh-huh.
Pero, todos sabían, me puedo ganar un par de patines.
Sueño de mi vida.
Muy bien, y ganó, pero...
¿Cuánto escupió?
Y escupió... Creo que fueron 7.80.
¿Metros?
¿Ve la señora esa que está ahí? Más o menos ahí.
Ajá.
Acá, donde estoy yo, hasta donde está esa señora.
Que mucho escupir, le digo,
Hay
que tener como una escupida
sólida.
Y
ahí cómo lo miraban las pibas.
Oh.
A la mujer ver un hombre que escupe así, dice, ¿no es cierto?
Que escupe 7.80.
¿Cómo escupe este tipo, no?
Oh.
Y lo empezaron a mirar, qué sé yo.
Miguel,
y a la salida ya se fue del brazo con una. Mirá que parecía, ¿eh?
Sí, calladito.
Sí, sí. Se fue con los patines abajo el brazo porque no sabía patinar. Y además porque son calles de tierra.
Claro.
Ahí en el pueblo no hay nadie,
para
nadie sabe patinar.
Uh-huh.
¿Dónde va a patinar si no hay nada faltado?
Ajá.
A lo sumo un patio hay con baldosa. De una señora, pero no le vamos a molestar a patinar de ahí.
Lo alquilaba en una época el patio,
sí. Sino... Y se fue con esta muchacha, que las miraba todas como diciendo, mirá, me voy con el que mejor escupe. Y empezamos a hacerla todos los años,
uh-huh.
Y venía este muchacho todos los años y ganaba.
Y ratificaba su...
Sí. No, ganaba.
Su liderazgo.
No, ganaba. Y... Hasta que un año no venía.
Uh-huh.
No vino el de Obrien.
Incluso estiraban el horario.
Sí. Lo esperaban. No le quiero decir como le decían. Era tocayo suyo. Este. No vino este muchacho de Obrien. Y no venía y empezó el concurso.
Ajá.
Empezó el concurso y... Bueno, había otro señor, un señor grande ya, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
De bigote, qué difícil que escupa bien uno con bigote.
Claro, porque...
Pero bigote había...
Únicamente el bigotito reglamentario.
Ah, no, este bigote grande, sí. Sin embargo, tenía una escupida precisa. Bueno, hizo los tres tiros. Yo como es siempre, son dos escupidas como de tanteo.
Ajá.
Y la tercera te vas con
la
todo.
Tomando carrera.
Hizo 6.50.
Está bien,
muchacho,
¿eh?
Sí.
Está
Mazzoletti
bien.
Se llama.
¿Cómo?
Mazzoletti. Bien. Y ya, pues ya nadie llegaba, ¿no? Y ya este muchacho estaba mirando los patines, ¿no?
Uh-huh. Lo estaba probando.
Y en eso se escucha, tenga mano ella.
Llegó, a último momento llegó. Este muchacho de Obrien.
Sí.
dice, bueno, mire, tiene que hacerlo ahora porque es el último turno. Muy bien, dijo el tipo. Y tenía la boca seca.
Oh,
claro, el viaje, vino curado,
venía corriendo. No había tomado nada de la mañana, salió corriendo. Y más, dice, te sabes, anoche me comí un kilo de gofio, huevo duro y vainilla.
Oh.
Así que estoy como seco,
bueno, el oro.
Lamentablemente le digo, el reglamento es así.
Uh-huh.
El reglamento es así. Y bueno, hace la primera escupida, no se la pudimos anotar.
No le salió nada.
Aire,
un suspiro.
Aire.
La gente que había venido a verlo.
La gente empezó.
La gente iba a verlo, empezó a comentar.
Segunda escupida, nada, ahí. 10 centímetros. Y bueno, este muchacho ya se iba a retirar, ¿no?
Y en eso se ve que viene una chica.
Él había venido solo.
Que se ve, y ahí me contaron esto, lo había dejado a él.
Y él estaba seco de tanto llorar. De tanto llorar no le quedaba, se había quedado sin escupida.
Se había llorado hasta la escupida.
Y la mina vino corriendo
y le mató.
Y lo besó.
Ah,
y ese beso fresco de amor,
sí,
le dio fuerzas a este hombre. Dijo, un momento, yo voy a hacer el último intento.
Fue una escupida
retenida de hace meses.
Afuera el estadio.
Pausa.
¿Toquese algo, maestro?
Muy bien, maestro, yo lo voy nombrando. Silvia le pide añoranza o cartas marcadas.
¿Le va alguna de las dos? No.
No.
Bueno.
Estamos muy perjudicados para intentar esas proezas.
¿Un cachita de mesa de 11 puede?
Puede ser expresivo por ahí.
Vérele.
Voces de bronce llamando a misa de once. Cuánta promesa jarana cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Maestro, le pide por acá viejas alegrías a unos ojos.
Temas que le gusten a la tía Dora para regalarle.
Ella cantaba, no sé si le gustaba, pero cantaba. Este cantaba, mire.
¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Tan grande mi amor,
el dolor,
que no puedo llorar.
Al revés, ¿no?
Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no regresar.
Pero seguro.
seguramente el preferido es el preferido de Pedrito Balbi.
Derretides que tengo con los pingos, me te jode de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien paré. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
¡Feliz cumpleaños, tía!
¡Bien, maestro!
Bueno, maestro, nos están quedando 3 minutos de programa, un poquito menos.
Podemos bailar un poco.
¿Quiere que vayamos a bailar, vamos?
Sí, bailemos.
Bueno, ¿cómo no?
A mí me gustaría que usted cantara un chamamé hoy, alguna cosa así.
Bueno, ¿qué
Alma
quiere?
Guaraní, alguna de esas cosas.
¿Lo que usted quiere? ¿Qué quiere?
Pero antes podemos bailar alguna de... ¿Cuál es que me gusta a mí que no me acuerdo?
Bueno, yo tengo...
No sé si el orangután o el camaleón o una de esas.
Sí, ustedes de que están Greenpeace,
no cantan animales.
Yo tengo pedido para las dos. El camaleón...
No, pero el otro día me acordé de una que nunca cantamos y que me gusta mucho. Y no la voy a recordar nunca más tampoco.
¿Pero la cantamos?
No, jamás la cantamos. Y me pregunté, ¿cómo no la cantamos nunca? Y ahí caí en un sopor de obnubilación del que acabo de emerger.
Ah. ¿Cómo, nos quedamos hasta que se acuerde?
No, cantemos, por ejemplo, el orangután, que me gusta casi como el camaleón, pero menos.
El orangután... La orangutana, el orangutana, la orangutana, estaba el orangután, saltando de rama en rama, estaba el orangután, saltando de rama en rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana.
Cánteme un valsecito peruano para nuestros amigos peruanos. Hay algunos que nos gustan y otros que no tanto. Este no sé si lo conocen en Perú, porque es un vals peruano. El vals peruano es internacional, hay muchos valses peruanos que son argentinos.
Sí.
No es el que más me gusta. A mí el que me gusta es ese que dice... Este, fíjese.
Limeña que tienes alma de tradición.
Ese me gusta.
Sí, señor.
A mí me gustaba Patita de Caramelo, Cuti de Seda. ¿Cuál le gustaba a usted?
Yo la quería, Patita.
Ah, está bien.
Era la musa más codiciada de la región.
Sin embargo, vamos a cantar uno que no nos gusta mucho.
Bueno, y que con, nos vamos a ir con eso, maestro, porque estamos ya...
Y nos vamos a ir
con eso, como saludo a nuestros amigos peruanos.
Es un vals un poco disimulado.
Que si tú te alejas yo voy a... Tendré que buscar otro amor, pero que sepa... Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré. La mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú no vale nada. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú no vale nada.